París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El gobierno del presidente Macron está llevando a cabo una profunda reforma de la educación en Francia. El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, es el encargado de esa difícil misión. Hace unos meses, antes de ocupar esa cartera, aquí en París América, entrevistamos a Blanquer. Esto nos decía sobre lo que debía ser, según él, uno de los pilares de la reforma de la educación nacional en Francia.
La comparación internacional. Se ve lo que funciona, lo que no funciona en los distintos países del mundo. Entonces, la comparación internacional, y creo que es importante de decir eso en Radio France Internacional, es un vector de cambio porque hay esta posibilidad de ver las buenas prácticas en el mundo.
Vamos a preguntar a un asesor del ministro, Jean-Michel Blanquer, cómo está poniendo en práctica hoy las ideas que esbozó hace algunos meses en este programa. Se trata de Nelson Vallejo Gómez, filósofo de origen colombiano, secretario general del Consejo Científico de la Educación Nacional Francesa y asesor, pues, de Blanquer. En la segunda parte de este programa vamos a conversar sobre la influencia de China y Rusia en América Latina, porque el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson advirtió hace algunos días que América Latina no necesitaba nuevos poderes imperiales. Algunos de ustedes reaccionaron a esa declaración en nuestra página Facebook y en el WhatsApp de RFI 336-4560-1126. Vamos a abocar este tema con Carlos Malamud, investigador de América Latina del Real Instituto Elcano en Madrid. Bienvenidos a París América. Nelson Vallejo Gómez, bienvenido a París América.
Sí, gracias.
Usted es asesor de Jean-Michel Blanquer, ministro francés de Educación. Su cargo preciso es secretario general del Consejo Científico de la Educación Nacional. Aprovechando que usted es de origen colombiano, lo hemos invitado para hablar de las reformas que está llevando a cabo el ministro Blanquer. Primero que todo, quisiera decirle a los oyentes que aquí en Francia se estima que es muy difícil, casi imposible, llevar a cabo reformas profundas en el sector educativo. El actual ministro de la Educación ha lanzado justamente una profunda reforma de la educación. Aquí en París América tuvimos hace varios meses a Jean-Michel Blanquer antes de que dirigiera esa cartera. Esto fue lo que nos dijo Blanquer sobre lo que constituye para él la prioridad de las prioridades, la educación elemental antes de los 7 años. Quisiera entonces que escuchara al ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, Nelson Vallejo Gómez.
Que es muy importante de hacer esfuerzos en la escuela primaria. Cuando el niño tiene 4 o 5 años, es posible de tener realmente una influencia fuerte sobre el futuro. Gracias a las ciencias cognitivas, sabemos que muchas cosas se juegan antes de la edad de, digamos, de 7, cuando el niño entra en el lenguaje. Y la escuela debe buscar la compensación de eso. Entonces, por ejemplo, que durante estos años de preescolar, de 3, 4 o 5 años, si hay un esfuerzo muy particular en materia de vocabulario, en materia de conciencia pregramatical, en materia de riqueza de interacción, de empatía, todas estas cosas que se desarrollan mucho a esta edad son claves para el futuro. Por eso, en términos de inversión, en términos de concentración de energía política y económica de parte de los poderes públicos, lo que pasa para los niños entre el nacimiento y las primeras clases, cuando uno entra en el lenguaje y también en la escritura y la lectura, estos momentos son totalmente claves.
Escuchaban pues un fragmento de la entrevista que nos concedió hace varios meses el ministro Jean-Michel Blanquer antes de dirigir esa cartera cuando era presidente de la prestigiosa Escuela de Negocios ESSEC. Nelson Vallejo Gómez, esta prioridad a la primaria, a la enseñanza antes de los 7 años, no es una casualidad. El ministro Jean-Michel Blanquer se basa en los resultados de investigaciones. ¿Por qué, en particular, de las ciencias cognitivas?
Porque las ciencias cognitivas son una revolución con respecto al funcionamiento del conocimiento. Para entender el sistema de la curiosidad, el sistema de la atención, las relaciones con respecto al sueño tan necesarias para la atención de los niños. Esa información nos las da las ciencias cognitivas para poder hacer recursos pedagógicos y mejor enseñarle a los niños la lectura, la escritura, a contar. Y un punto también muy fundamental, que es la estructura misma de la escuela de la confianza que Jean-Michel Blanquer quiere sacar adelante, el respeto a los demás. Que los niños no solamente aprendan en la escuela primaria a leer, a escribir y a contar, sino que aprendan también a respetar a los demás.
Pues Nelson Vallejo Gómez, quisiera que escuchara un segundo fragmento de lo que nos dijo aquí en París, América, el ministro Jean-Michel Blanquer. Se trata de los pilares en los que debe apoyarse una profunda reforma de la educación nacional aquí en Francia, según él.
Mi idea es que se puede avanzar gracias a argumentos racionales que pueden venir de tres fuentes. En primer lugar, la comparación internacional. Se ve lo que funciona, lo que no funciona en los distintos países del mundo. Entonces, la comparación internacional, y creo que es importante de decir eso en Radio France Internacional, es un vector de cambio porque hay esta posibilidad de ver las buenas prácticas en el mundo. En segundo lugar, la ciencia. Debemos tener una visión científica y de largo plazo sobre lo que hace funcionar un sistema de educación. No es un tema cientista, o sea, que no es algo, no hay recetas que se pueden aplicar en todos los países de la misma manera. Hay que tomar en cuenta la cultura de un país, la trayectoria particular de cada país, y es particularmente verdad en América Latina, donde tenemos una riqueza y una diversidad de la historia de la educación, pero hay elementos que vienen de la ciencia que nos ayudan a encontrar el buen sistema y la vía de progreso para cada país. Y el tercer pilar para tener esta racionalidad y esta inteligencia colectiva que debemos encontrar en un sistema, esta participación de las familias, de los actores sociales en la reforma de la educación. El tercer pilar es la experiencia y la experimentación. En otras palabras, cómo sabemos progresar a partir de nuestros éxitos y de nuestros errores, y cómo gracias a eso estamos capaces de hacer experimentaciones a pequeña escala y a partir de eso de estar capaces de cambiar los sistemas gracias a las experimentaciones exitosas. Eso es también un tercer pilar de la reforma. Para mí, eso es la última palabra clave, la palabra de confianza. Los sistemas que funcionan son sistemas donde se han creado confianza entre los actores y en particular entre las familias y las escuelas y más generalmente entre la sociedad y el sistema. Es lo que vemos en Singapur o en Finlandia.
Nelson Vallejo Gómez, ¿cómo está poniendo en la práctica el ministro Blanquer esas ideas que evocó aquí en París, América, antes de ocupar el cargo de ministro de Educación?
En un mundo abierto, en un mundo global, en el marco de la globalización, se requiere hoy en día estar atentos a las comparaciones internacionales. Eso ha llevado al ministro de entrada a crear un consejo científico de la educación nacional para acompañarlo a partir de los aportes de la ciencia, de la experimentación y de la comparación internacional, concebir e implementar las políticas públicas educativas y acompañarlas también con respecto a la evaluación. Ese es el eje estructural, la filosofía misma que anima hoy en día el ministro y con la cual está llevando a cabo la reforma del bachillerato.
Pues justamente quisiera preguntarle sobre una de esas reformas y es la del BAC. En Francia se conoce como BAC, las pruebas para validar los estudios secundarios, que es una auténtica leyenda en la vida de los franceses, un rito de pasaje a la edad adulta. El ministro Blanquer ha presentado una profunda reforma del BAC y algunos diarios calificaron de Big Bang. Los estudiantes de secundaria tendrán menos exámenes, un mayor control continuado y un gran examen oral. ¿En qué consiste esta reforma, Nelson Vallejo Gómez?
Dos siglos de un sistema, pues implica complejidad, implica costos. Son 818 mil candidatos, son 2.900 temas de exámenes, son 4 millones de copias para corregir, todo el mes de junio bloqueado cada año y un costo de 80 millones de euros de gasto. Lo que ha propuesto el ministro es que se retome en conjunto el sistema de preparación, de pasación de los exámenes del bachillerato, pero con la perspectiva de acompañar los alumnos hacia la orientación y hacia el futuro después del bachillerato. Lo que importa no es pasar un examen, no es pasar exámenes durante una semana, como pasaría uno en Colombia, por ejemplo, las pruebas del ICFES durante una semana y ya a partir de ahí te juzguen. No, lo que importa es prepararlo río arriba, por eso darle importancia al control continuo, pero también estructurando el último año de bachillerato en 4 exámenes específicos que sean 2 asignaturas escogidas por el alumno en función de la orientación que se le está, que quiere tener en perspectiva. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es que lo que se ha constatado hoy es que el primer año de licenciatura es un fracaso para los jóvenes franceses, porque no ha habido una orientación clara en cuanto a las competencias, a las cualidades de los jóvenes. Todos tienen unos conocimientos generales, pero esas cualidades, competencias, esos deseos, ahí hay algo muy importante. Por eso la reforma, que los jóvenes pueden escoger 2 asignaturas. Y quedan 2 exámenes para todos, igual, la filosofía y el gran oral del que tú hablabas hace un momento. ¿Por qué? Porque hoy es importante tener un manejo oral, que es la capacidad de argumentar. Y se hará preparando un proyecto que durante todo el año el joven lo prepara, y luego durante 20 minutos frente a un jurado argumenta, presenta su proyecto. Es la idea de que igualmente los jóvenes tienen que pensar lo que están hablando y hablando lo que están pensando. Eso es una capacidad de revalorizar también las opciones de las asignaturas, sobre todo en el sector industrial, artístico, agrario. De ahí la idea de que los jóvenes tengan una mejor orientación.
Una última pregunta, Nelson Vallejo Gómez. Usted es asesor de la estrella del gobierno francés, porque el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, es considerado incluso como vicepresidente. Así tituló así fue la portada del semanario Le Point hace poco. De hecho, como usted mencionaba antes, en un programa de televisión, de debate de televisión, en la televisión pública, la audiencia en una encuesta le dio una credibilidad de 71%, lo que es un récord para ese programa y un lujo para un político francés en este momento. Es innegable pues que el ministro Blanquer goza de un inmenso apoyo tanto en la opinión como en una parte de la clase política. ¿Cómo explica usted esta popularidad? ¿Es acaso el ministro Blanquer también un gran político?
Jean-Michel Blanquer no es un político, es un académico, un humanista y un gran funcionario de Estado. Es un visionario. De ahí que la mayoría de los franceses lo escuchen atentamente, porque cuando habla, habla claro de lo que conoce y no está utilizando frasecitas con pimienta para picar aquí o allá o para herir a la gente. Y por eso está a mil lejos de tener una ambición de vicepresidente o de hacer otra cosa que ayudar a que el sistema francés de educación le apunte de verdad a la equidad de condiciones y al éxito de los niños en la escuela primaria y luego en los jóvenes en la orientación para la educación superior y en un reconocimiento de la formación técnico-profesional.
Nelson Vallejo Gómez, muchas gracias. Recuerdo que usted es asesor de Jean-Michel Blanquer y también es usted secretario general del Consejo Científico de la Educación Nacional. Muchas gracias por esta participación en París América.
Un gran abrazo para toda América Latina y ad augusta per angusta.
Carlos Malamud, bienvenido a París América.
Hola, muy buenas.
Usted es catedrático de Historia de América de la Universidad a Distancia, investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Le agradecemos mucho su participación en este programa. Señor Malamud, en su reciente visita a varios países sudamericanos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, alertó sobre la influencia de Rusia y China en América Latina. América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solamente buscan beneficiar a su propia gente, dijo Tillerson. Para el secretario de Estado, la presencia de Rusia en la región es alarmante porque, entre otras razones, Moscú vende armas a regímenes que no respetan los derechos humanos, dijo Tillerson. Y en cuanto a China, advirtió que las prácticas comerciales desleales de Pekín costarían miles de empleos en América Latina. Señor Malamud, ¿qué piensa de estas advertencias de Rex Tillerson?
Bueno, lo que sí es cierto es que en los últimos años, en la medida en que China ha ido ampliando su presencia en la región, por motivos diferentes, Estados Unidos ha tenido un menor protagonismo. Esto es un proceso que viene de lejos, no de ahora, comenzó en la época de Clinton. Intentó ser revertido por Bush, pero los atentados del 11 de septiembre lo impidieron. Y a partir de entonces hubo un alejamiento creciente de Estados Unidos. Es verdad que los modos importan. Y el estilo absolutamente criticable de Donald Trump, del actual presidente, pues está marcando quizás un antes y un después muy tajante, aunque se percibe una cierta continuidad en ese abandono de la región.
Sí,
pero
bueno,
al mismo tiempo, sí.
Sí, quería comentarle porque recibimos algunos comentarios en nuestra página Facebook RFI en español, porque les preguntamos a los internautas qué tipo de imperialismo preferían, si se vieran obligados a escoger qué influencia preferirían, si la de Rusia, la de China o la de Estados Unidos. Y recibimos, por supuesto, numerosas críticas a Estados Unidos, un país que se quedó anclado en los años 40 y 50. Según Miguel de la Rosa, Estados Unidos ha explotado todo el tiempo América Latina, nos dice Luis Torres. En este mismo sentido, recibimos el siguiente mensaje de voz al número WhatsApp de RFI, que quiero por favor que lo escuche, señor Malamud.
Hola a todos, mi nombre es Carlos Acosta, desde Colombia. Yo creo que Estados Unidos ha perjudicado a Colombia. En los años 60 y 50 hizo dictaduras, acababa en Sudamérica, todas las dictaduras que habían fue por culpa de Estados Unidos para que el comunismo no creciera. Es el país más consumidor de droga que es Estados Unidos. No hay una política seria para parar el consumo de droga y tras de eso nos atacan. Por eso, cualquier cosa que no sea Estados Unidos, mejor. China o Rusia es mejor que Estados Unidos. Lo único que queremos es que podamos trabajar. Esa es mi opinión desde Colombia.
Y curiosamente, señor Malamud, varios internautas nos dijeron, por ejemplo, que los rusos son serios y muy solidarios, Rodolfo Quiroz, o prefiero a Rusia a ojo cerrado, nos dijo Ramiro Contreras, y con algo de humor, Júpiter Beijaud comenta, Rusia, así Trump se calienta. Señor Malamud, ¿el liderazgo en el siglo XXI en América Latina se lo disputarán China y Rusia, dejando a un lado a Estados Unidos?
No, vamos a ver. Yo creo que hay que diferenciar claramente el interés de Rusia en la región del interés de China y la presencia de unos y otros, ¿no? Y en tercer lugar, pues el tema de Estados Unidos también es diferente. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina son sumamente particulares, tienen una antigüedad muy importante y más allá de las críticas expresadas por alguno de los oyentes, lo cierto es que Estados Unidos es mucho más complejo, más variado y más rico que la sola presencia económica en América Latina, ¿no? Y en ese sentido puede gustar más o menos, pero el sistema político democrático de Estados Unidos, su sistema parlamentario, la justicia independiente, tiene una serie de ventajas que ni el sistema político chino, bastante autoritario, ni el sistema político ruso, que viene insistiendo en la reelección del señor Putin una y otra vez, al mejor estilo de lo que ocurre en América Latina, pues no son tampoco modelos a seguir. Yo creo que América Latina debe escoger, como ha intentado hacer siempre, un camino independiente. negociando con unos y otros en función de sus intereses, pero teniendo en claro, claramente, valga la redundancia, cuáles son sus intereses y apostando por ellos.
Señor Malamud, una última pregunta. Europa en todo esto, y se lo pregunto porque un internauta, Santiago Llerena, nos escribe que tal vez Europa podría ser ese bloque que tuviera una mayor influencia en América Latina, aunque de inmediato otro internauta, Adolfo Herrera, precisa: Europa está bajo la sombra de Estados Unidos y sería lo mismo. ¿Puede desempeñar Europa un papel de liderazgo distinto entre Estados Unidos de un lado, Rusia y China del otro?
No se trata de jugar liderazgos. América Latina ya es bastante mayorcita, pese a las diferencias existentes entre los países, y no necesita de ningún tipo de tutelas. Es decir, lo que intenta la Unión Europea, y se está trabajando seriamente en eso, es tener una relación madura y sobre todo igualitaria y recíproca con América Latina, y en ese sentido la experiencia europea y distintos programas que puede poner en marcha Europa e inversiones también cruzadas pueden ser beneficiarias para ambas partes. Yo creo que la potenciación de la relación entre Europa y América Latina beneficiaría a Europa, pero también beneficiaría a América Latina.
Señor Carlos Malamud, muchas gracias por esta participación en París América. Recuerdo que usted es catedrático de Historia de América de la Universidad a Distancia e investigador de América Latina del Real Instituto Elcano.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo desde Bogotá, Colombia, escuchándolos por primera vez. Muy, muy interesante el programa. Un saludo, abrazos.
Y aquí esperamos, por supuesto, sus mensajes al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26. Hace unos días conversamos en París América con la eurodiputada Dita Charanzová. Sus declaraciones suscitaron muchos mensajes en Facebook. Recordemos brevemente lo que nos dijo ella.
Venezuela es una narcodictadura y lamentablemente esto complica aún más esta situación, que el petróleo y las drogas forman la fuente económica del régimen. Por eso es importante para nosotros, para la Unión Europea, de usar ambos instrumentos económicos para presionar al régimen, de sancionar el petróleo y negocios con PDVSA, y sanciones selectivas contra funcionarios de alto nivel del régimen. Lo que pedimos, entre otras cosas, es que se amplíe las sanciones actuales para incluir a familiares de los sancionados y también de añadir más nombres a la lista, tomando en cuenta la grave situación en el país, para poner la presión necesaria al régimen. Lo que tenemos que hacer es ir más allá de las sanciones selectivas y darle a la dictadura donde duele, el petróleo.
En nuestra página Facebook, Luis Urdaneta agradeció el apoyo de la eurodiputada en momentos en los que Venezuela, según este internauta, está padeciendo hambre y represión. Y un oyente desde Caracas comentó lo siguiente.
Buenas noches, me llamo Miriam Cuevas, habito en Caracas, Venezuela. Con respecto a la propuesta hecha por la eurodiputada Dita Charanzová con implementar sanciones petroleras a la dictadura de Nicolás Maduro, sería una medida extraordinaria si la misma afectara a los altos jerarcas del gobierno madurista, pero lamentablemente esas medidas las sufrirán y la padecerán los venezolanos de a pie, que no cuentan con dólares ni bienes en Estados Unidos, Europa o en los paraísos fiscales donde estos altos jerarcas esconden el dinero robado a la nación y a todos los venezolanos. Por ello, la Unión Europea debe tomar en cuenta si esas sanciones, si llega a implementarlas, serían unas medidas para socavar y eliminar de una vez por todas a la dictadura madurista que hoy acosa y mata de hambre a todos los venezolanos.
En cambio, otros internautas criticaron duramente a la eurodiputada Gilbert Márquez. Creo que Dita no sabe lo que dite. Ella repite como loro lo que difunden los medios. Y terminemos con un mensaje de un oyente en Camerún que nació en Guinea Ecuatorial. Este oyente nos leyó un mensaje que circula en las redes sociales sobre la situación en Guinea Ecuatorial, país sometido a la dictadura del presidente Teodoro Obiang, quien lleva 38 años en el poder. Escuchemos, pues.
Prefiero vivir aquí que en la dictadura, donde no respiras ni duermes siquiera. Prefiero soñar donde me llaman negro, porque lo soy, y no en la esclavitud obianguemista con torturas y sin ley, donde el delito se aplaude y el mejor trabajo se desdeña, donde la virtud es pecada y el asesino la mejor persona. Quisiera discutir donde todos pueden hablar con respeto y no donde la razón se humilla sin contemplación y coto. Prefiero vivir donde puedo escribir el sentimiento robado a Guinea Ecuatorial, donde la corrupción es legal, el asesinato es legal y la miseria es legal, siendo el padre rey, el hijo virrey y la madre reina, donde el saber es delito y la educación una ruina. Prefiero ser pobre de por vida antes que matar mi pensamiento, mi corazón y mi existencia. Quisiera que los guineanos seamos orgullosos de nuestra patria, en vez de venderla como lo hacen el dictador y su creciente familia. Deseo que Guinea Ecuatorial nos abrigue los corazones para cultivar mañana el cacao, el café, ñames, yuca, plátanos y ser libres.
Agradecemos pues a este oyente nacido en Guinea Ecuatorial, pero que vive en este momento en Camerún después de un largo exilio en Alemania. Nos hablaba pues de la situación en Guinea Ecuatorial. Y a ustedes, estimados oyentes, los invitamos a enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. 336-4560-1126. Mañana a esta misma hora tendremos un nuevo París América presentado por mi colega Carlos Herranz. Hasta entonces.